Semillas de Ciencia.
¿Qué es el Instituto de Arqueología Ibera de Jaén?
¿Cómo es la América Latina convulsa?
¿Cómo hacer una regadera ecológica?
¿Se pueden aumentar las propiedades proteicas de los alimentos?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe, liderado por la Universidad de Extremadura. Nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos? Estela Galoni es periodista, investigadora y escritora, testigo, víctima y cronista de una América Latina convulsionada por las dictaduras. Nos cuenta sus experiencias.
Ana Laura Huerta Caballero, estudiante de la licenciatura en Administración de la UNAM, creó la regadera ecológica que se activa con un sensor.
Tres alumnas de la licenciatura de Nutrición de la UNAM crean una tortilla con altas propiedades proteicas.
Nos vamos hasta Jaén, desde donde Julio Ángel Olivares, de Uniradio Jaén, habla con Arturo Ruiz y Manuel Molinos para acercarnos hasta el Instituto de Arqueología Ibera de Jaén.
Estela Galoni, periodista, investigadora y escritora, ha sido testigo, víctima y cronista de una América Latina convulsionada por las dictaduras y movimientos de liberación. Entrevistó a personas como Hugo Chávez, Evo Morales, Omar Torrijos o Fidel Castro. Narra en esta entrevista cómo vivió los años de las dictaduras. Explica el trabajo que desempeñaba en aquella época, no solo en Argentina, sino en otros países de la América Latina. Considerada como una mujer que buscaba una posición ideológica en una sociedad que dictaban cómo debíamos pensar. Cuenta cómo quiso buscar sus propias ideas a pesar de haber vivido en una sociedad reprimida como era la América Latina de la época. Un reportaje de la Radio Universidad Nacional de Avellaneda en Argentina.
Estela Galoni es periodista, investigadora y escritora. Fue testigo, víctima y cronista de una América Latina convulsionada por las dictaduras y los movimientos de liberación. Es autora de legendarias entrevistas a personalidades como el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales y Omar Torrijos.
¿Cómo es haber sido una mujer del pensamiento, de la búsqueda, de una posición ideológica en un tiempo? Porque ahora, bueno, la mujer está felizmente corriendo codo a codo con el hombre, pero en la época en que alguien te pone ideas o venís absorbiendo ideas y te transforma en tus principios, en tu acción, en tu recorrido profesional, no debe haber sido fácil, ¿no?, sacar la cabeza en medio de la multitud.
No, mira, no era fácil, pero además, como yo tampoco me había propuesto, diríamos, sacar la cabeza, yo hice todas las cosas como viviendo. Uh-huh. Ahí se crean lazos de otro tipo. Un respeto y un amor así por donde estuve, en cada uh-huh. país que estuve con los pueblos, tengo unos lazos creados maravillosos. A mí me gustaba lo que Cortázar decía. Cortázar, la palabra intelectual, le caía malísimo, uh-huh. malísimo. Entonces decía, trabajador de la cultura, mira, es precioso, trabajador de la cultura es hermoso, porque yo siento que cuando se vienen los intelectuales como que viene Dios, ¿no? Uh-huh. Y vos estás allá abajo.
Claro.
¿Cómo vas a poder abrir tu boca? Por eso la gente se acerca y le dice, ay, como con miedo, yo tenía miedo de acercarme a usted, pero es una cosa insólita.
¿Qué pasó en esa vida en los países de América Latina, Centroamérica, sobre todo? ¿Qué te dedicaste? ¿Qué hiciste?
Bueno, yo me fui a México y trabajé primero en el CONACULTA, que era un organismo para los trabajadores. Ajá. Entonces hacíamos una película y yo iba investigando. En ese momento se creó la Federación Latinoamericana de Periodistas, con muchos periodistas exiliados. Uh-huh. Y en el 77, el periódico Uno Más Uno, que me dieron a mí un trabajo, pero el trabajo me mandaron, porque yo había escrito mucho sobre Centroamérica aquí, me mandaron a cubrir a Panamá. Justo estaba Torrijos, y como yo había escrito sobre Torrijos bastante ya cuando estaba acá, en el 75 había hecho un libro, Torrijos y el Canal de Panamá, que se perdió en una imprenta que quemaron, en el grupo de cine de la universidad, y hacía guiones, lo dirigía Pedro Rivera, pero trabajábamos directamente con el general Torrijos.
Ajá. ¿Cómo era Torrijos?
Una maravillosa persona. Uh-huh. Era un tipo tranquilo, un campesino, como decía Gabriel García Márquez, al que conocí ahí en Panamá también, mezcla de mula y tigre.
Ajá.
Decía mezcla de mula y tigre.
Ajá, garra y terquedad.
Una buena definición, terco pero tranquilo.
Uh-huh.
Muy campesino para hablar con la gente.
Uh-huh.
Lo adoraban los indígenas Kuna, todos los grupos uh-huh. indígenas allí, porque él iba y discutía con ellos, se aconsejaba con ellos de muchas cosas. Era un personaje extraordinario.
Stella Caloni supo ganarse un prestigio internacional a través de numerosas publicaciones en América Latina, Europa y Estados Unidos. Su libro Operación Cóndor, que fue traducido a varios idiomas, describe minuciosamente el sistemático plan de exterminio llevado a cabo por las dictaduras del Cono Sur en complicidad con la CIA durante los años 70. Semillas de Ciencia, por Radio UNDAB, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
Diccionario científico, en tu idioma.
Según la Real Academia Española de la Lengua, una dictadura es un régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales.
Investigación, desarrollo, transferencia, semillas de ciencia.
Ana Laura Huerta Caballero, estudiante de la licenciatura en Administración de la UNAM, creó una regadera ecológica que se activa con un sensor. El proceso para diseñar una electroválvula duró un mes y tenía como misión regular el paso del agua por una tubería, cuyo beneficio sería la reducción de 150 litros que habitualmente gasta una persona cuando se ducha a 40. Este mecanismo funciona de la siguiente manera. El flujo del agua solo se activará cuando la persona se deposite debajo de ella, evitando que se desperdicie o se consuma agua que no se está utilizando. La regadera ecológica, por Uniradio en México.
Solo bastó un mes para diseñar un pequeño circuito o electroválvula que controla el paso del agua por una tubería, cuyo beneficio es la reducción de 150 litros que habitualmente gasta una persona durante la ducha a solo 40 litros. Con la idea de contribuir al cuidado del medio ambiente y enfrentar el uso irracional del agua, Ana Laura Huerta Caballero, estudiante de la licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, creó la regadera ecológica ProLife, que se activa con un sensor.
Pues pensando en una forma de poder aportar algo de nosotros al medio ambiente, se nos ocurrió instalar un sensor en una regadera, el cual solo permite el flujo del agua cuando la persona se coloque debajo de ella, evitando que se tire agua que no se está utilizando.
Mediante la instalación de dos placas parecidas en tamaño y material a un apagador de luz, a la mitad de la pared del espacio donde se ubica la regadera, el sistema empieza a funcionar de manera inmediata, generando también ahorro en el consumo de energía eléctrica, explicó la universitaria.
Lo que ofrecemos al mercado sería el sensor, el circuito y un cabezal ahorrador para que sea íntegro el funcionamiento del sistema. El circuito que manejamos funciona a 5 volts. Esto quiere decir que no estamos gastando una gran cantidad de energía eléctrica y cuenta con una pila recargable para en caso de que se vaya la luz y sea muy necesario el bañarse, pueda funcionar con la batería que va debidamente adaptada.
Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en su Agenda de Desarrollo Post-2015 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, señalan que para 2025, 2/3 de la población mundial podrían estar viviendo en países afectados por escasez de agua. En México, existe una norma oficial que obliga a los fabricantes de regaderas a no suministrar más de 10 litros por minuto. Sin embargo, la mayoría no lo cumple. La regadera ecológica fue presentada en la edición número 13 del concurso del Universitario Emprendedor y obtuvo el primer premio en la categoría de medio ambiente, por ser ahorradora, compatible con cualquier instalación, fácil de instalar, además de que su fabricación es de bajo costo y supera una vida útil de 5 años.
hicimos las pruebas y comprobamos que realmente el sistema funciona. O sea, no tiene, puede tener las fallas lógicas de cualquier sistema electrónico, ¿no? Pero pues es completamente funcional con la regadera. Nosotros le damos una vida útil, bueno, todos los componentes electrónicos tienen una vida útil de 4 a 5 años, es lo que nosotros podemos ofrecer. Ya si llega a haber una, pues que algún componente falle, ofrecemos las refacciones y pues la reparación.
Para la universitaria Ana Huerta, es importante modificar hábitos, como reservar el agua fría que cae antes de la caliente cuando se abre la regadera, para utilizarla en el inodoro o regar las plantas, u optar por la instalación de dispositivos ahorradores.
La marca sería como tal ProLife. El producto sería regadera ecológica ProLife. Nosotros tenemos ya en mente otras ideas que igual son como para ayudar al medio ambiente, pero pues nos hace falta pues desarrollarlas y tenerlas bien, ¿no? Entonces, nuestra marca sería ProLife y no nada más vendríamos la regadera. A lo mejor en un futuro tenemos pensados otros proyectos referentes a estufas, a fregaderos para los trastes y otras cosas que ya tenemos en mente. Pero
desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Jacqueline Valderrábano.
¿Sabías que
el 85% de la población mundial vive en la mitad más seca del planeta? 783 millones de personas no tienen acceso a agua limpia y casi 2,5 millones recibe este recurso sin el saneamiento adecuado. Entre 6 y 8 millones de personas mueren anualmente por culpa de enfermedades y desastres naturales relacionados con el agua. Con el aumento de población previsto para 2030, la demanda de energía hidroeléctrica se incrementaría en un 60%. La agricultura representa el 70% del consumo mundial de agua dulce y hasta el 90% en algunos lugares con alta producción agrícola.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
La tortilla es el alimento básico en la mesa del mexicano independiente del estatus. Precisamente a raíz de esto, tres alumnas de la licenciatura de nutrición de la UNAM añadieron a este alimento, hecho de masa de maíz mixta, harina de soja, amaranto tostado, aumentando sus propiedades proteicas, con el fin de abatir la desnutrición de su país. La unión de maíz, amaranto y soja logran otorgar proteínas parecidas a las que contiene la carne. Con esto se dieron cuenta que el contenido de tres tortillas de mazoica equivale a 30 gramos de carne, informa Filiberto Palma desde Uniradio, Universidad Autónoma del Estado de México.
Para tacos, enchiladas, chilaquiles o como botana acompañada de una buena salsa, la tortilla es sin duda un alimento básico en la mesa del mexicano, sin importar su estatus social. De forma innovadora, tres alumnas de la licenciatura en nutrición de la UAM agregaron a este alimento hecho con masa de maíz nixtamalizado, harina de soya y amaranto tostado, elevando sus propiedades nutrimentales y obteniendo un producto listo para abatir la desnutrición en nuestro país. Así lo explica Alejandra Benavides Sendejas, una de sus creadoras.
Como sabemos, la tortilla es la base de la alimentación en México. Nosotros quisimos tomar esa parte para hacerla un poco más nutritiva, para de ahí enfocarnos a población como lo que es población con pobreza extrema pobreza en general y que abarca mucho la desnutrición. Entonces lo que nosotros quisimos hacer es que la tortilla fuera más proteica para darles a esas personas un poco más de los nutrientes que necesitan para crecer correctamente.
Mazoica es el nombre de esta tortilla dirigida especialmente para las poblaciones que no tienen acceso al consumo diario de proteína animal. Violeta Olvera Benítez, estudiante del séptimo semestre de nutrición y otra de las creadoras de este producto, detalla que la unión del maíz, la soya y el amaranto logran otorgar al consumidor nutrientes similares a los de la carne.
Bueno, elegimos estos ingredientes porque investigamos si son de los cereales que más contenido proteico tienen. También cuando se une este tipo de ingredientes con el maíz, se complementan, porque por ejemplo el amaranto tiene un aminoácido que se llama lisina y que por ejemplo el maíz no lo tiene, entonces cuando se juntan se complementan, entonces lo que hace que la proteína, que la tortilla tenga un contenido proteico mayor que la normal. Cuando sacamos todo lo de el contenido de proteína y toda la tabla nutrimental, bueno, nos dimos cuenta que el contenido de tres tortillas de mazorca con la proteína equivale a 30 gramos de carne.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como parte del combate eficaz a la malnutrición y la subnutrición, se deben suministrar diariamente 20 gramos de proteína animal per cápita. Marisol Neri Sánchez, nutrióloga de la UAM, explica que la proteína animal es vital para prevenir la anemia, mantener la elasticidad de la piel y evitar la pérdida de masa muscular, por lo cual mazorca podría ser una opción viable para las comunidades que no tienen acceso al consumo de carne por carencias económicas.
Bueno, el consumir carne es caro, ¿no? Sabemos que, bueno, pues un kilo de bistec cuesta 80 y tantos pesos, 90 pesos. La tortilla está en 15 pesos el kilo, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros mejoramos esta tortilla, incluimos la proteína, le agregamos este plus, pues yo creo que sería un impacto pues muy importante. De hecho, bueno, pues hay comunidades que no tienen ese acceso, ¿no? Esos alimentos, en especial la carne, en donde, bueno, pues pudiera ser viable.
Lo que inició como un proyecto de clase, en la actualidad busca constituirse como una empresa líder en la producción y distribución de alimentos de maíz enriquecidos con proteína de soya y amaranto, cuya misión es mejorar la calidad alimentaria en poblaciones con pobreza y pobreza extrema de la República Mexicana. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Filiberto Palma.
¿Sabías que?
De acuerdo con la ONU para la Alimentación y Agricultura, como parte del combate eficaz a la malnutrición, se deben suministrar diariamente 20 gramos de carne animal per cápita. Esta proteína es vital para evitar la anemia, así como otro tipo de problemas físicos.
Diccionario científico. Hablando claro.
Mazorca es el nombre de esta tortilla dirigida para las poblaciones que no tienen acceso a consumo diario de proteína animal.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe.
Si antes hemos hablado del futuro y de las necesidades que pueden plantear en nuestro mundo recursos como el agua, no podemos olvidarnos de los tiempos anteriores y del legado que nos dejaron nuestros ancestros. De parte de este legado se ocupa el Instituto de Arqueología Ibera de Jaén. Arturo Ruiz y Manuel Molinos son miembros del Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén. Desde allí, nuestro compañero Julio Olivares habla con ellos para presentarnos el Instituto de Arqueología Ibera de Jaén.
Pues un nuevo encuentro con las investigaciones en boga en la Universidad de Jaén en nuestra labor de divulgación científica dentro del marco de Semillas de Ciencia, en colaboración con las radios universitarias españolas. En esta ocasión convoca nuestro interés la mirada al pasado, la huella de los iberos en Jaén y la puesta en valor de dicho patrimonio o legado. Para hablar sobre ello hemos invitado a Arturo Ruiz Rodríguez, catedrático y director del Instituto Universitario de Arqueología Ibera, y a Manuel Molinos Molinos, director o subdirector, mejor dicho, del citado instituto. Ambos pertenecen al Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén en el área de Prehistoria, en el caso de Arturo Ruiz, de Arqueología, en el de Manuel Molinos. En la actualidad son 11, nada más y nada menos, los proyectos de investigación que relativos a dicha temática coordinan y están activos. Bien, pues saludos a ambos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Arturo, partimos de la base y contextualizamos sucintamente qué es el Instituto, digamos, Universitario de Arqueología Ibera.
Sí, es realmente una institución pensada como institución de excelencia para desarrollar, fundamentalmente, generar un proceso de investigación, de desarrollo y de innovación sobre lo que es una cultura particularmente muy vinculada a la historia de Jaén, aunque verdaderamente su espacio es mucho más amplio, puesto que va desde el sur de Francia hasta prácticamente el límite con Portugal. Pero es verdad que se da en Jaén unas circunstancias muy particulares, y es que digamos que es uno de los grandes centros de la cultura ibérica. Había toda una problemática de tipo social demandando un museo para Jaén, y en ese mismo marco estábamos nosotros con un grupo de investigación relativamente fuerte, que ha sido en definitiva el que, a través de lo que se llamó en su momento el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica y que la Junta promocionó con la Diputación, dio lugar con el paso del tiempo al instituto que en la actualidad pues constituye un poco la referencia de lo ibérico en España.
Bien, pues particularidades y singularidades de lo que es Jaén en este ámbito. Manuel Molinos, ¿cuáles son los descriptores y las especificidades de los proyectos que en la actualidad estáis coordinando?
Bueno, esa pregunta en principio es compleja. Es compleja porque ya lo has dicho tú antes, que son 11 los proyectos que en este mismo momento estamos asumiendo, desde coordinando, en unos casos dirigiendo desde el instituto, en otros casos, ¿no? Sin contar la intervención arqueológica como alguna de gran relevancia, como las que se desarrollan en Puente Tabla o en Tutuji. Eso se inserta en proyectos más generales de investigación, pero en sí mismo tienen relevancia por sí mismas, ¿no? Nosotros tenemos proyectos de carácter local, proyectos autonómicos, proyectos de carácter nacional, proyectos europeos. Por citar algunos de los más relevantes, pues, por ejemplo, algunos que el último año han sido especialmente importantes, como los que se vinculan con el desarrollo de la Segunda Guerra Púnica, por ejemplo, el proyecto Baécula, que tiene como objetivo el estudio de los escenarios de la Segunda Guerra Púnica en el marco de esa batalla entre Roma y Cartago, y que de alguna manera introduce a la península en lo que es el mundo romano. Proyectos de carácter técnico-metodológico de ciencia aplicada a la arqueología, por ejemplo los que desarrollamos sobre arqueometría, los proyectos de análisis químico, de análisis paleoambiental, por ejemplo, proyectos sobre sitios arqueológicos importantes, como pueden ser el proyecto sobre Giribaile, o incluso la coordinación desde el CAI de algún aspecto relativo a ese extraordinario asentamiento que es Cástulo, y proyectos europeos, por ejemplo, el 3D ICON, que es un proyecto especialmente importante para el CAI, porque implica el colocar en la Biblioteca Digital Europea pues todo lo que es el patrimonio ibérico de Jaén, lo cual es especialmente importante. Y después otros proyectos que yo creo que también son muy notables, que hablan de lo que es la nueva arqueología, como por ejemplo los que se refieren a los estudios de género que coordina Carmen Rizquez, estudios de la mujer, lo que es el papel de la mujer en la construcción de la sociedad aristocrática. Es decir, hay una tal variedad de temas y de proyectos, y no lo estoy diciendo todos porque sería imposible, que cada uno de ellos casi merecería la pena pues un programa como este.
En todo caso, Arturo, es prospección casi arqueológica y también metafóricamente hablando en todos los sentidos. Una prospección para conocer el territorio y también para conocer la historia. Y en este sentido también, lo comentaba Manuel Molinos, esa aproximación tan absolutamente, podríamos decir, ecléctica, nos lleva a la necesidad de tener diferentes disciplinas interactuando, ¿no?
Sí, es uno de los grandes descubrimientos de la arqueología ya en el siglo XXI, pero digamos que al menos a finales del siglo XX ya estaba activo, es que la innovación en el ámbito arqueológico viene fundamentalmente por la capacidad de crear preguntas importantes e interesantes para la investigación arqueológica, pero también y sobre todo por la interdisciplinaridad. Es decir, el encuentro con químicos, con biólogos, con cartógrafos, es decir, todo ese mundo que de alguna forma vive ajena al ámbito de las humanidades y que es, a través de la arqueología es muy fácil encontrar un punto de debate y un punto de colaboración. Los dos casos más significativos es, en el marco de la prospección, el proyecto Baécula, que lo ha citado Manuel Molinos hace un momento, en el que trabajando con cartógrafos, utilizando un sistema de GPS para el registro de los materiales que aparece en un área verdaderamente sorprendente, porque estamos hablando casi de 500 hectáreas, donde se va recogiendo pues todo lo que hay en superficie, con el uso también del detector de metales, porque estamos hablando de una batalla. Y ahora, podemos trabajar en el laboratorio con una tranquilidad enorme, porque los sistemas de información geográfica nos permiten pues cruzar en un momento en el mapa pues dos objetos diferentes, donde aparecen, donde no aparecen. Podemos ver los movimientos del ejército romano, por ejemplo, pues viendo las tachuelas de que han caído al andar los legionarios romanos y que han ido dejando y que nos permiten hoy reconocer hasta a través del sistema de información geográfica hasta por dónde han pasado. O las colaboraciones en el caso de Puente Tablas con las excavaciones del santuario recientemente, donde trabajamos con arqueoastrónomos, trabajamos con químicos, con líneas de antracología para el tema de los carbones o estudiar las semillas, y que nos da una visión mucho más renovada y cambiada de lo que es la arqueología.
Vamos a ir a conceptos un poco más específicos. Por ejemplo, yo tenía apuntado aquí en el guión, taxonómicamente, ¿qué es el sondeo estratigráfico? Y sobre todo, ¿cómo se define y qué aporta la excavación en extensión? Porque Arturo acaba de citar una extensión de 500 hectáreas. ¿Va por ahí la cosa, Manuel?
Sí, vamos. Son dos metodologías diferentes, a veces complementarias. El sondeo estratigráfico básicamente nos permite definir el tiempo de los sitios arqueológicos. El tiempo, de una manera, es la fase que se dan en un sitio arqueológico, ¿no? Pero solo la excavación en extensión nos permite abordar lo fundamental, que son los contextos espaciales, los contextos funcionales, el espacio humano, por entendernos, ¿no? Entonces, el sondeo efectivamente puede ser un primer nivel de aproximación para conocer la secuencia, pero es la excavación extensiva la que permite valorar cuáles son las actividades humanas, los espacios de la producción, los espacios del consumo, del almacenamiento, los lugares sacros o los espacios del poder y su relación con el resto de espacios del asentamiento, y todo ello nos permite definir cómo es la sociedad en un momento determinado de la historia. Por tanto, el sondeo pues es una actividad metodológicamente importante, en algunas ocasiones es fundamental, pero es la excavación en extensión la que nos permite aproximarnos a algo más que el tiempo y que los materiales arqueológicos, que nos permite contextualizar la sociedad.
Bien, pues el necesario ejercicio, por supuesto, de síntesis y de interpretación de nuestro ayer. Los iberos, actualidad necesaria y todo un camino aún por transitar. Arturo Ruiz Rodríguez y Manuel Molinos Molinos, muchísimas gracias por vuestro tiempo.
No, muchísimas gracias.
Un saludo.
Entrevista realizada por Julio Ángel Olivares Merino para Semillas de Ciencia, Uniradio Jaén con la divulgación científica.
Diccionario científico, conceptuando.
Arqueología es la ciencia que estudia los cambios físicos que se producen desde las sociedades antiguas hasta las actuales, a través de restos materiales distribuidos en el espacio y conservados a través del tiempo. Iberos fue como llamaron los antiguos escritores griegos a las gentes del levante y sur de la península ibérica, para distinguirlos de los pueblos del interior, cuya cultura y costumbres eran diferentes. La cartografía es la ciencia que se encarga de reunir y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra para representarlas gráficamente a diferentes dimensiones lineales. Por extensión, también se denomina cartografía a un conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día. Y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia. Un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía.